Es un placer saludar a la señora ministra de Educación. Ministra María Victoria Angulo, bienvenida a la W. Muy buenos días.
Buenos días, Julio, a usted, a todos los miembros de la mesa y a los oyentes.
Señora ministra, comienzo por las mentiras. Para usted, ¿cuál es la mayor mentira en lo que concierne a su cartera que se ha dicho sobre el paro?
Bueno, yo diría, Julio, que son dos. La primera tiene que ver con un artículo muy mencionado, el artículo 44. Es un artículo que llevaba 17 años en el presupuesto, en todos los proyectos de presupuesto desde hace 17 años. No tenía como fin menoscabar las finanzas de las universidades públicas. Básicamente buscaba que tengan un rubro como tenemos todas las entidades públicas para que la nación concurra a pasivos judiciales. No obstante toda la polémica que se generó, pues en conclusión, obviamente, como lo dijo el ministro de Hacienda, se objetará al artículo, pero realmente, Julio, eso pues no era cierto, ni era cierto la intención que se aludía. Y la segunda tiene que ver con que hemos incumplido los acuerdos. Yo creo que si en algo hemos dado todo el detalle, el rigor, los recursos, con el apoyo del señor presidente desde el 14 de diciembre que firmamos los acuerdos, es en honrar todos y cada uno de los puntos. A hoy son más de 1.26 billones los que tiene la educación superior pública adicionales para funcionamiento, inversión, infraestructura, fortalecimiento de capacidades científicas, además de muchos otros temas de política pública en los que hemos avanzado.
Sí, estamos hablando del mayor presupuesto en la historia de Colombia para educación, pero obviamente siempre falta y siempre hay reclamo por más y más. Mañana sus profesores, sus estudiantes van a marchar pacíficamente, sin capucha. Si usted no fuera la ministra de Educación, si no fuera uno de ellos, ¿marcharía por qué razón? Algo que a usted le diga, oiga, sí, esta marcha tiene un tema por el cual yo quiero salir a caminar y enviar mi señal de protesta. Dígame ahora, no una mentira, sino una verdad de la marcha.
Pues mire, Julio, yo creo que participaría en distintas reuniones y foros exponiendo lo que uno quiere que sea, por ejemplo, seguir fortaleciendo la política social. Usted ha dicho que en los temas de educación, usted ahorita ha resaltado y decía, es el mayor presupuesto de la historia. Y claramente se necesita más. Usted cada vez que llega a un tema, pues usted va a las zonas rurales, mira los municipios PEDET y sabe que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo enorme. Pero yo creo que la visión no es no reconocer lo hecho, sino poner en perspectiva qué adicional debemos seguir haciendo como país. Este país tiene una historia que reclama del concurso de todos nosotros, no importa si no está en política pública, está en el sector privado, sociedad civil. Así que como me he dedicado todos los años de mi vida en lo público y en sociedad civil, siempre sumarme a causas que le apunten a la política social, que es lo que representa en este caso el eje de equidad del señor presidente y la política pública educativa.
Sí, ministra, una de las quejas que hacen los estudiantes es que durante la aprobación del presupuesto general para el año 2020, el Congreso incluyó un artículo en el que se abriría la puerta para que con el dinero de las universidades se puedan pagar demandas contra la nación. Demos un poco de claridad sobre esta propuesta.
Perfecto, Paula, el que le mencionaba Julio al comienzo de la conversación, es un artículo que lleva 17 años en todos los presupuestos, que no buscaba menoscabar, ni esa era la intención, ni la realidad del mismo, las finanzas de las universidades públicas. Buscaba dejar un rubro como en cualquier presupuesto de una entidad pública para que luego la nación concurra ante pasivos judiciales, pero como lo dije anteriormente, ante las distintas polémicas del señor ministro de Hacienda en el Senado y en la Cámara, cuando se aprobó el presupuesto, dejó claro que se objeta. Por lo tanto, Paula, este artículo no hará parte del presupuesto. Y además, déjeme decirle una cuñita adicional. Hablaron mucho estas cuatro semanas de ese artículo, con todas las claridades que le doy. Y pocos medios resaltaron que fueron 44 billones la aprobación del presupuesto. Yo creo que allí debemos centrarnos, como decía Julio, es un presupuesto significativo. Y ponerle también el ojo, obviamente, a que con todos los órganos de control trabajemos porque se ejecute transparentemente.
Ministra, usted también tiene que ponerle cuidado a los profesores. Y los profesores llevan no meses, sino años clamando por una mejor salud, un sistema de salud en donde les entreguen los medicamentos que les formulan, un sistema de salud en donde les asignen con velocidad y presteza las citas médicas que necesitan. ¿Usted no cree que en esa línea, por lo menos por ese punto, el asunto de la salud de los profesores sí vale la pena que salgan a marchar porque en realidad el país sí tiene una cuenta pendiente con ellos?
Mire, Juan Pablo, es Juan Pablo, ¿cierto?
Sí, ministra.
Quien me pregunta, Juan Pablo, ¿cómo está?
Bien.
Le hago dos claridades. Primero, contarle a todos los oyentes que en estos 15 meses hemos hecho un trabajo enorme por dar cumplimiento a los 36 puntos pactados con los maestros. Y eso se debe saber, porque eso tiene un impacto financiero en sus vidas, en el desempeño y en la calidad. Es haber logrado cerrar brecha salarial, haber logrado bonificación docente, evaluación diagnóstico formativa, formación de posgrados y sobre todo también hacer un trabajo y lo seguiremos redoblando esfuerzos para dar garantía a su vida y a su integridad. Y allí en esta agenda, Juan Pablo, ha estado salud. Usted lo menciona, claro que uno tiene que siempre y desde el sector que a mí me corresponde trabajar por dar todas las garantías en los temas de integridad, de protección a la vida, de salud y de todo el sistema como tal de protección y bienestar. Pero hay una realidad, Juan Pablo. Nosotros encontramos un sistema asignado hasta el 2021. Siempre ha sido polémico el tema de salud. Muchos años recordamos ha estado en los micrófonos de la W. ¿Por qué? Entonces hay deudas con los prestadores. Entonces poner al día las deudas con los prestadores en el caso que cabe y corresponda. Nombrar un defensor de la salud. Este defensor ya está en proceso de comenzar a funcionar, Juan Pablo. Entender cómo funcionan los 8 comités regionales donde tenemos presencia también de la Procuraduría. Para saber esas fallas que usted menciona, cómo logramos con los contratos vigentes y las cláusulas vigentes lograr que se subsanen. Usted tiene ahí el tema de medicamentos y en el tema de agendamiento de citas, de cirugía. Pagar deudas también en el tema de cesantías, Juan Pablo, que son significativas. Se incluyó un artículo en el plan de desarrollo, el artículo 57 justamente, para poder abordar casi 1 billón de pesos de deuda de cesantías. Yo no le puedo desconocer que es un gran reto tratar de solucionar un problema de años que obviamente tenemos que ponerle con el Ministerio de Hacienda, con la Fideicomisora y nosotros toda la atención del caso. Nos toca reestructurar los pliegos para el año 2021 y esto que le estoy contando a usted y a los oyentes, pues de primera mano lo saben los directivos de FECODE, quienes hacen parte pues del comité y quienes están atentos a las acciones y han sido pues de frente, hemos puesto sobre la mesa con los demás temas todas las acciones y no solamente las buenas intenciones, sino ya realidades que en estos 15 meses hemos logrado en un tema tan retador como el tema de la salud de los maestros.
Sí, ministra, otra de las grandes quejas de los estudiantes es sobre el tema de la infraestructura. Varias son las sedes de universidades y colegios públicos que se están cayendo. ¿Se puede, ministra, comprometer con fechas específicas, con, digamos, sedes específicas que estén en esta situación tan vulnerable?
Le explico qué posibilidades hay para poder hablar de un compromiso entre las instituciones y nosotros. La primera tiene que ver con universidades. En el acuerdo con las estudiantes y con los maestros quedó un rubro de 1 billón para estos 2 años invertido hacia infraestructura, más los recursos de inversión que depende del plan que tenga cada universidad. Le puedo contar que con el apoyo de los gobernadores, hace 3 semanas justamente con el gobernador de Boyacá, contábamos que al final de noviembre van a quedar validados proyectos ya de infraestructura por más de 560 mil millones de pesos. Obviamente esto no soluciona a todos, se sabe que son años de infraestructuras que requieren que le sigamos invirtiendo y además de necesidades, pero es un paso importantísimo que se suma a recursos de estampilla que también tienen para este fin las universidades y aportes territoriales. Yo creo que esta causa pues tenemos que seguirla acompañando, es mejorar las condiciones de bienestar de los estudiantes. Se sabe que en regalías hay todo un respaldo a lo que fue educación en general, básica y superior. Si usted suma la oportunidad que me dieron los congresistas con el proyecto bienal de regalías, son 2 billones de pesos, 500 mil para básica en infraestructura, 1 billón para superior y 500 mil para formación científica. Allí le pongo un poco el mapa de las posibilidades que tenemos y cómo ya los rectores están presentando y validando en los OCAT sus proyectos para ese rubro, Pablo, que usted menciona. Y lo segundo tiene que ver con los colegios. Bueno, yo creo que ahí estamos en todo el plan de reactivación. Ya vamos con la línea de cesión, terminaciones anticipadas, nuevas convocatorias que permitan reactivar las obras y en paralelo una buena noticia que dábamos hace 4 semanas y es una convocatoria para mejorar la infraestructura rural. Yo creo que además de siempre estar poniendo en la agenda colegio nuevo, el lote nuevo, que es muy importante, hay que complementarlo con mejoramientos. La realidad en el tema de atención a población indígena, afrodescendiente, residencias escolares, reclama que hagamos sí. todos los esfuerzos por mejorarlas y dotarlas de otros elementos importantes.
Señora ministra, cuando uno lee los avisos que paga FECODE en la prensa e insiste en el tema de salud que le mencionaba Juan Pablo, pues ellos mencionan todo lo que falta. Usted menciona todo lo que se ha avanzado. Cuando uno escucha a la elocuente líder estudiantil
Jennifer Pedraza hablando de lo que falta en términos de los acuerdos con los universitarios y de la inversión en ciencia, pues ella dice todo lo que falta, usted cuenta todo lo que se ha avanzado. ¿Cómo hacer para que ese diálogo sea más fluido y para que en verdad no terminemos ustedes viendo el vaso medio lleno y las centrales obreras y los estudiantes viendo el vaso medio vacío?
Pues yo creo que hay que dejar de ver la educación hacia un solo color, y me refiero a que la educación no debe tener color político. ¿Y por qué le digo esto? Porque la perspectiva con la que usted lea los datos depende también de reconocer un esfuerzo. Y más allá de que nombren al presidente o la gestión de mi cartera, yo creo que nosotros en conjunto, de la mano de él, lo hemos hecho con total compromiso a que la educación es algo en el país es más que necesario. Aquí tenemos que unirnos sector gobierno, congreso, autoridades locales y sociedad civil. Cuando usted ve la situación de un niño, la situación de un joven, limitaciones de acceso, pues tiene que poner todos los esfuerzos. Yo creo que nosotros hemos estado tanto con FECODE como con los estudiantes, 63 espacios con la Mesa de Educación Superior, 100 espacios con los maestros, más de 100 de FECODE. Yo creo que eso le demuestra a usted respeto, le demuestra escenarios de confianza e ir haciendo pedagogía. Obviamente cada quien lee las cosas como las quiere leer ante la coyuntura nacional. Yo trato de mantener la postura que debo tener como funcionaria y como sector que represento, de estar con resiliencia, contando números, resultados que son realidades que siempre faltan en este sector. Pues clarísimo, pero nosotros llevamos 15 meses y con toda responsabilidad le puedo decir que hemos asumido varios temas pendientes en la agenda y los que seguramente seguirán, pero cuando usted lo acompaña de respeto, de recursos y de espacios de diálogo, pues yo creo que ojalá con los meses siguientes y conversaciones que siempre estén, vayamos en el país creando una conciencia más bien de poner el foco en los resultados, en cómo avanzamos, en que se usen de forma transparente, y pues que siempre siga siendo el primer tema en la agenda de los colombianos, que eso claramente yo lo celebro y nos muestra una evolución en el país hacia entender la importancia de la educación.
Señora ministra, como lo dije al comienzo, siempre es un placer saludarla en la W. María Victoria Angulo, feliz mañana y ojalá que mañana transcurra la protesta, la marcha, dentro del marco cívico de paz y sin capuchas. Hasta luego, ministra.
Muchísimas gracias, Julio, a usted y a todos los oyentes.